Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hay políticos a los que el cargo les viene grande. En algunos casos, permitidme que os diga que tengo la sensación que les viene especialmente grande. Por ejemplo, esto sucede con Inés Rey, la alcaldesa de A Coruña, por decir sencillamente tonterías como esta que vais a escuchar.
Hombre, yo, es que de verdad que me hagan esa pregunta, ya me parece, en fin, evidentemente no. Se reciben muchos obsequios en alcaldía, se hace un inventario y automáticamente por donde entran salen para el patrimonio municipal, así que pues la camiseta sigue perfectamente empaquetada, ni la abrimos. Y nada, entiendo que es una campaña publicitaria del Celta de Vigo, pero comprenderán que este territorio municipal está libre de la afouteza y demás.
Pues que me permita la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, decirle que un poquito de afouteza y un poquito más de inteligencia emocional le venía estupendamente, para no decir chorradas como la que ha dicho esta mañana ante los periodistas, que por cierto le reían las gracias. A veces los periodistas tenemos tanta culpa por reír las gracias a personajes como la alcaldesa de A Coruña, por decir gilipolleces como la que dijo esta mañana, con perdón de la expresión. ¿Todo esto por qué viene? Pues porque el Celta, aprovechando el tirón social y ante la importancia del partido de mañana, ha tenido el detalle de enviar 313 camisetas y bufandas y banderas a todos y cada uno de los concellos de Galicia. ¿Con qué motivo? Pues uno tan sencillo como pedir el apoyo de toda la comunidad, de todos los ayuntamientos de la comunidad, a las puertas del partido más importante de la temporada. Digámoslo así, que es una forma de decir, nos lo hemos ganado, peleamos por un gran objetivo, pues si te apetece echarnos una mano o apoyarnos desde la distancia, por nuestra parte, fantástico. ¿Reacciones que se han sucedido? Pues cosas absolutamente ridículas y absurdas, como estas declaraciones de la alcaldesa de A Coruña, más allá de las diferencias deportivas que son lógicas y que se vienen manteniendo a lo largo de la historia, que son entendibles. Y luego hay otras reacciones, como la de, por ejemplo, Gonzalo Pérez Jácome, el alcalde de Ourense, del que yo desde luego no soy fan ni me aproximo. Pero hay que reconocer que ha puesto un mensaje con cierto sentido común en las redes sociales. Ha dicho, yo soy del Real Madrid, y además en la forma en la que se expresa el alcalde de Ourense, dice, yo soy del Real Madrid, yo soy madridista, pero me mandan esto de parte del Celta, y evidentemente en el partido más importante de la temporada, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues apoyar al Celta. Creo sinceramente que en el Concello Coruñés podría haber alguien normal, que entendiendo la rivalidad entre el Depor y el Celta, desease suerte a su rival, en este caso al conjunto celeste, o podría haber, como es el caso, alguien con muy pocas luces, que lo único que quiere es ganar el foco mediático, generando más confrontación en el momento en el que más esfuerzo estamos haciendo todos por intentar normalizar las relaciones entre Celta y Depor, entre Depor y Celta. Lo que está claro es que últimamente no tenemos nada de suerte con aquellos que ejercen como servidores públicos. 3:33, arranca un Deportes COPE para toda la provincia muy especial. Mañana se acaba la temporada en primera división, el Celta se la juega, va a ser el plato fuerte y principal, sin duda, de los próximos minutos de radio que hemos preparado. Rodrigo Rodríguez, que está en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón. Abrimos un fin de semana muy especial, muy bonito, que te vamos a contar desde ya y hasta las 4, como siempre, en sintonía de la cadena COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Jaleo, eso es lo que le va a tener que meter mañana el Celta, por eso cambiamos nuestra sintonía de apertura del bloque principal de nuestro programa, que es con motivo, evidentemente, del partido con el que se cierra la temporada. Porque sí, insisto, es mañana A eso de las 11 de la noche aproximadamente sabremos si el Celta ha conseguido ganar y clasificarse para la UEFA Europa League, si el Celta, en función de su resultado y del resultado de sus rivales directos, se clasifica para la Conference, o si por el contrario, el Celta pierde, sus rivales ganan y por lo tanto, el conjunto celtiña se queda a las puertas de volver 8 años después a disputar competiciones continentales. Ya sabéis que hay 2 plazas por las que pelean 3 equipos, el Celta, el Rayo Vallecano y Club Atlético Osasuna. El Celta juega mañana a las 9 de la noche en el Coliseum, con arbitraje de Martínez Munuera y con Sánchez Martínez, con el murciano que estará en el VAR. Getafe-Celta. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Tienes lista de convocados? Yo reconozco que tenía previsto que viajasen todos, por lo que puede ser celebración en caso de que el Celta gane, pero Claudio ha decidido darle un toque de normalidad incluso a la convocatoria.
Sí, ha insistido mucho, ¿no?, en que sea como un partido normal. Se lleva, por lo tanto, la misma lista de convocados que ante el Rayo. Es decir, las bajas por lesión de Starfelt y Jailson. Yunes, que no entra en la convocatoria, aunque ha entrenado ya 2 días después de esa Copa de África Sub-20, tampoco entra, y ya no lo ha hecho desde hace muchos meses, Javier Manquillo. Sí, el canterano Miguel Romão, que nos aclaraba Claudio, que es verdad que alguno de esos lesionados o jugadores que no entran en la convocatoria podrían viajar con el equipo, pero bueno, ya no van incluidos en la convocatoria.
Recordemos que en el partido más importante, la gran final para saber si el Celta accede o no a jugar competición europea la próxima campaña, el Celta estará muy, pero que muy bien acompañado en las gradas del Coliseum.
Pues sí, se esperan en torno a 4.000 espectadores, que se dice pronto es el gran desplazamiento, quizá el más grande esta temporada en la Liga y uno de los más grandes del celtismo en toda su historia, porque va a estar abarrotado de celeste el Coliseum. La Peña Morreña Celeste, recordemos, en Madrid, reúne a todos en la zona de bares de Getafe para que hagan una especie de previa con todo lo que se puede hacer con 4.000 personas. Hay 300 que van a ocupar la grada visitante, el resto van a estar repartidos por todas las gradas del Coliseum. Y creo que es justo reconocer el gran gesto que ha tenido el Getafe, porque en un partido de alto riesgo podría no hacerse, que es que va a permitir a todos los celestes que no estén en la grada visitante, que estén repartidos por el estadio, que puedan llevar su camiseta del Celta y animar al equipo. Esto, que debería ser normal, por desgracia, es una excepción.
Buena puntualización la que acaba de hacer Álvaro con esa confirmación por parte del Getafe de que todos aquellos que en las próximas horas os desplacéis a la Comunidad de Madrid para estar mañana presentes en el Coliseum alentando al Celta, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de miedo, con todo el respeto del mundo hacia la afición rival, mañana podéis llevar lo que os dé la gana del Celta, vuestra camiseta, vuestra bandera, vuestra bufanda, vuestro gorro, lo que queráis, lo podéis llevar puesto y lo podéis portar dentro del estadio del Getafe. Así que me sumo a lo que dice Álvaro de la felicitación para el conjunto azulón por esta medida que ha tomado en referencia con los aficionados del Celta. Vamos a escuchar a Claudio, a Giraldez. Álvaro, acabas de llegar hace cuestión de minutos a la emisora de la Ciudad Deportiva Fouteza. ¿Cómo has visto a Claudio esta mañana?
Pues diría que igual que en todas las previas de esta temporada. No sabemos si la procesión va por dentro o quiere aparentar normalidad o realmente es lo que piensa Claudio, que esto es un partido más, por mucho que haya en juego. Pero lo hemos visto como casi siempre. Eso sí, ha tenido al final un momento para agradecer a todos los medios en la cobertura de sus ruedas de prensa esta temporada y el trato que hemos tenido con él. Dice que incluso se lleva un poco las cuentas de quién asiste más a esas ruedas y quién no. Nosotros en COPE hemos ido a bastantes. No somos los primeros, pero no nos acercamos. Nada, nos agradecía el míster, nos deseaba buen verano. Pero también analizaba el partido, ya digo, muy tranquilo, muy confiado. Seguramente porque ha visto durante toda la temporada los suyos y tiene claro lo que pueden hacer en Getafe. Un Claudio que lo primero que hacía era obligado, venimos de hablar de ello, de esos 4.000 aficionados que van a estar en Getafe, era darles las gracias por acompañar a su Celta.
Agradecer a la gente que se va a desplazar allí, a animarnos, a ayudarnos. Agradecer también al Getafe el trato y el acceso a ese tipo de entradas por parte de aficionados nuestros. No me cabe ninguna duda que va a ser un día muy bonito de fútbol, que va a haber respeto entre los dos clubes, entre las dos aficiones, como tiene que ser, y que va a ser un día especial para todos los aficionados del fútbol, en especial para los celtistas, ojalá.
¿Por qué confía Claudio? Además de porque el Coliseum va a ser medio celeste, o quizá más que medio, lo veremos. Confía también por el buen hacer, por la buena temporada que ha hecho su Celta, que obviamente llega a la última jornada séptimo por todo lo que se ha ganado durante esta temporada. Se le preguntaba sobre todo por los partidos a domicilio, que a principio de temporada eran quizá el gran debe de este Celta. Es verdad que en la segunda vuelta ha mejorado mucho. De hecho, de los últimos 5 partidos, el Celta ha ganado 3, y los 2 que perdió ante Real Madrid y Barcelona fueron por solo un gol y teniendo opciones de haber sumado mucho más, con lo cual eso también le da confianza a Claudio. El rendimiento de este Celta, lejos de balaídos.
creo que hemos hecho una evolución durante la temporada en cuanto a resultados. Yo creo que en cuanto a juego hemos tenido momentos de partidos mejores o peores, pero estables. Digamos, en la segunda vuelta en la que hemos perdido 3 partidos fuera de casa solo. Valencia, que es el mejor equipo de la segunda vuelta. Bernabéu y contra el Barça en Montjuïc. Y por eso mismo estamos convencidos de que vamos a ganar el partido, de que tenemos muchos argumentos para poder ganarlo, y encima pues con un desplazamiento de aficionados celestes que nos va a ayudar a sentirnos lo más cercano posible a casa.
Enfrente, el Getafe, un equipo ya salvado, lo consiguió en la última jornada ganando en Mallorca, que no se juega nada, que solo ha entrenado dos sesiones esta semana y del que hablaremos también más adelante. Luego analizaremos al conjunto getafense, pero ese factor de que no haya nada en juego también lo veremos en otros entrenadores de otros equipos que se la juegan, como Rayo y como Osasuna, esto de medirse a conjuntos que no se juegan nada. Claudio, en el hilo de todos los entrenadores que les pasa esto, no se acaba de fiar, no le acaba de tranquilizar esto de que un equipo no se juegue nada, porque tiene su parte buena y su parte mala.
Creo que tiene una parte buena y una parte mala. Primero, que todos los futbolistas se juegan cosas siempre a nivel individual, que todos los equipos se juegan cosas siempre a nivel económico, posiciones, y luego pues evidentemente pues que un equipo tiene una falta de tensión, de responsabilidad, que el otro equipo pues sabe que se está jugando algo y tenemos que llevarlo hacia bien y no hacia mal. O sea que vamos a intentar hacer un partido en el que esa diferencia se note, pero a priori es un partido igualado contra un rival, como todos sabemos, que es muy complejo, que es muy difícil de meter mano, de dominar, de generarle ocasiones, de hacerle goles, y tenemos que estar a muy buen nivel para poder ganarlo. Lo sabemos y sabemos que podemos conseguirlo, que hemos estado con la capacidad de poder ganar todos los partidos de esta liga, y depende de nosotros, y cuando algo depende de ti, pues es mucho más bonito.
Bueno, mucho más bonito lo ve Claudio, porque depende del Celta de sí mismo, pero también tenía tiempo para analizar al rival, este Getafe de Bordalás, que llega ya salvado, como decíamos, y al que costó mucho ganarle 1-0 en la ida en Balaídos.
Me espero un Getafe competitivo como siempre, con las ideas claras como siempre, que vende muy caro cada metro de campo, que te defiende alto, que es capaz de robarte en avanzado, que corre muy bien transición, con un potencial brutal en centro lateral, balón parado, con las ideas muy claras como siempre lo es, y como ha seguido esa línea con Bordalás en todo este tiempo, esta andadura brutal que ha hecho el míster con el Getafe, que le lleva otro año más de salvarse relativamente cómodo, que los objetivos cumplirlos siempre es complejo, y con una identidad muy clara, y no creo que lo vayan a modificar en este partido, y a eso es lo que nos vamos a enfrentar, y un partido complejo que nos demostramos en el partido de ida que somos capaces de competir y de ganar, y que tenemos que hacerlo igual o mejor que ese día.
Un Claudio que ya hablaba del rival, de los equipos que no se juegan nada y también de otros campos, porque el Celta, en caso de no ganar, esperemos que eso no suceda, tendría que mirar ya lo que pase en el partido de Osasuna jugando en Vitoria ante el Alavés, y en el del Rayo en Vallecas ante el Mallorca. Va a estar el míster pendiente, digamos, por el pinganillo, por la radio, por los transistores de tiempo de juego, de cómo van los partidos, esto nos dice.
No me interesa. Tenemos que pensar en ganar nosotros. Sí. Tenemos que estar focalizados en lo que tenemos que hacer cada minuto para poder ganar el partido. Todos. Los que estamos en el campo, los que estamos fuera, la afición, el club, periodistas, todos.
Nos pone deberes, Claudio, también a los periodistas de cara al partido de mañana. Y por último, dos sonidos que, bueno, podrían ir unidos, pero tienen mucho que ver ambos, porque es el sentimiento, la conexión de este Celta con su afición, sobre todo basado en todos los jugadores de cantera que juegan en el equipo. Recordamos, por ejemplo, una de las últimas convocatorias con 14 gallegos y 16 jugadores con pasado en la cantera o en el Celta Fortuna. El sentimiento con el que van a jugar los suyos, cree Claudio, que les da mucho, y de paso ya pone nota a la temporada, pase lo que pase mañana.
Tenemos una motivación brutal para ganar el partido, y más en un vestuario tan aficionado al Celta como el que tenemos, en el que hay mucho celtista dentro, que siente esto de una manera todavía mayor a lo que puede sentir un equipo con menos canterano, y creo que es una parte muy buena y que tenemos que aprovechar hacia futuro, y que tenemos que aprovechar este fin de semana también, y no me cabe ninguna duda que la temporada es muy buena. Yo le daría un sobresaliente y ojalá consigamos esa matrícula de honor con la victoria de mañana, pero bueno, un sobresaliente creo que no está mal, ¿no?
Pues no está mal, ¿no? Pero buscamos todos la matrícula de honor, insistía Claudio, en esa conexión de los más jóvenes de su equipo, o de otros veteranos como pueden ser Aspas o Iván Villar, de esa conexión, porque son celestes, son celtistas de cuna, y ellos van a ser unos aficionados más que en este caso tengan influencia con el balón sobre el verde.
Tenemos la suerte, que creo que también es una de las claves de esa conexión entre todas las patas que rodean el club, de que la gente se ve reflejada en los jugadores porque muchos de ellos son aficionados del Celta desde niños. Y eso creo que traspasa del vestuario hacia el campo y creo que entiende muy bien al aficionado y el aficionado les entiende muy bien a ellos porque hay en muchos aspectos muy pocas diferencias. Entonces, cuando tú juegas y representas al equipo que sientes, esa motivación a veces hay que frenarla, no alentarla.
El Celta va a tener enfrente a un Getafe que ya está salvado desde la jornada del pasado fin de semana, así lo dicen las matemáticas, pero que ya sabemos que es uno de los equipos más aguerridos de la categoría. Me llevo preguntando, por lo tanto, toda la semana, y hoy creo que es el mejor día para formular esta pregunta a quien más conoce en la cadena COPE a este Getafe, al equipo de José Bordalás, si los azulones se lo van a tomar en serio o si van a disimular. Te lo pregunto a ti, querida Gemita Santos. Gemita, ¿disimulan o no disimulan mañana en el Coliseum ante su público? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, querido Santi, ¿cómo estás? Pues mira, hemos preguntado a Bordalás, he podido hablar con algún jugador y tengo que decirte que se lo toman súper en serio, que ellos quieren que sea mañana un día de celebración, que lo han pasado fatal durante la temporada y quieren despedirse con una victoria. Dicen eso, que no están pensando ni en las vacaciones ni en la fiesta, que están pensando en el partido, además también por respeto a los otros rivales, así que eso es lo que me dicen oficialmente. Extraoficialmente, aquí te cuento que toda la afición y todo el club está celebrando la permanencia esta semana.
No me extraña, más que merecido. Gracias, Gemita. Y además, lo merece mucho este Getafe, que ha sudado tinta china para conseguir su continuidad en la máxima categoría una temporada más. Precisamente hoy en la previa, a José Bordalás, al entrenador del Getafe, se le ha preguntado, la verdad es que la pregunta es difícil de responder, quién para él, que simplemente es un equipo que puede ser juez y parte en lo que suceda de cara a la clasificación europea de uno de los tres equipos que entran en liza mañana a las 9 de la noche, quién para él tiene más méritos para estar en Europa la próxima temporada.
Todos están haciendo una magnífica temporada, está habiendo una lucha muy bonita, trepidante, y al final si están peleando por ese objetivo es porque han hecho grandes temporadas. Eso da una muestra de la dificultad de la competición y que en la última jornada muchos equipos están jugando muchísimas cosas, incluso Europa. Intentar conseguir un buen resultado y que disfruten nuestra afición y acabar con las mejores sensaciones, pero el equipo está bien, está fenomenal y la verdad es que ha sido una temporada durísima.
Bien, damos por hecho que evidentemente como están esperando el tropiezo del Celta para meterse en Europa, Osasuna y Rayo Vallecano en sus partidos de mañana, como es lógico, van a ir a por todas. Pero se da la circunstancia de que los tres se enfrentan contra equipos que no se juegan nada. Los rivales de nuestros rivales, ¿cómo se toman el partido de mañana? ¿Qué van a hacer Alavés y Mallorca? Voy a preguntar a los compañeros que siguen la actualidad de nuestros equipos. Por ejemplo, Jordi Jiménez, el equipo de Iagoba Arrasate en este final tan malo de temporada. ¿Cómo se toma el partido de mañana a las 9? Hola Jordi, buenas tardes.
Muy buenas, Santi. Pues te diría que hay misterios de la vida más fáciles de resolver que saber qué Mallorca vamos a ver el sábado en Vallecas en la última jornada. El equipo se ha caído por completo en esta segunda vuelta, ha sido un equipo que ha frustrado mucho a su afición y también al propio entrenador, Iagoba Arrasate, que no lo ha pasado bien en esta segunda parte de campeonato. Además, en los últimos partidos ya pues con divorcio con la grada, especialmente de algunos jugadores. Bueno, un final de temporada indeseado para lo que ha sido una buena temporada en global. Yo creo que Iagoba Arrasate va a poner algún jugador de refresco, va a aportar savia nueva en la última jornada. Ahora, si yo tuviera que apostar qué va a pasar con un Rayo que se está jugando Europa, yo creo que el Rayo lo tiene bastante bien para llevarse el partido. Pero esto es fútbol y evidentemente un equipo descargado de presión y con jugadores que quieran mostrarse, como puede ser este sábado, pues cualquier cosa es posible.
Sin duda, gracias Jordi. El Mallorca, que juega a domicilio sin nada en juego para el conjunto balear en Vallecas, juega en casa, cierra la temporada en casa en Mendizorroza frente a Club Atlético Osasuna, el Deportivo Alavés del Chacho Coudet. Querido Roberto Arrillaga, ¿el Chacho está dispuesto a echarle una mano al Celta, sí o no? ¿Cómo se lo toma el glorioso mañana frente a Osasuna? Hola Robert, buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. El Alavés va a ir al 100%. Por tres razones te voy a dar, pero también hay que reconocer que la mente de los jugadores, bueno, no es la misma que cuando se jugaban matemáticamente la permanencia, que ya la han conseguido. Pero las tres razones son muy claras. Una, porque el Chacho Coudet tiene muy claro que su forma de ver el fútbol es estar al 100% hasta el último silbido del árbitro. Dos, porque se juega en Mendizorroza y a la vez se va a despedir de su afición en una temporada muy dura y quiere hacerlo por todo lo alto, con una victoria frente a Osasuna. Y tres, la razón más crematística, la de que si el Alavés puede quedar lo más alto en la tabla de clasificatoria, hay más dinero para el año que viene. Un dato, el Alavés tiene una horquilla de clasificación que va desde la 13ª posición hasta la 17ª. Pues bien, la diferencia entre una y otra posición son nada más y nada menos que 3,5 millones de euros.
Que sin duda no son mocos de pavo para clubes humildes como pueden ser el Celta o el Deportivo Alavés. Gracias, Robert, como siempre, por esa información sobre cómo se toma el equipo del Chacho Coudet su partido de mañana para bajar el telón. Y los entrenadores en la previa, los técnicos, Álvaro, de todos los equipos implicados en la pelea por Europa, ¿qué han dicho antes de afrontar el último partido de la Liga?
Por cierto, que ahora que escuchaba Arrillaga, esos cálculos de cuántos puestos podría bajar el Getafe en caso de perder y cuánto dinero podría írsele, también los tienen en cuenta en el Celta, por eso de que no se juegue nada el Getafe, pero sí en lo crematístico, como decía nuestro Roberto Arrillaga. Bueno, hablando de los entrenadores, el Chacho Coudet, el que más conocemos aquí por Vigo, el que le podría hacer un favor a este Celta con su Alavés, por cierto, allí también juega Manu Sánchez, cedido por el Celta, igual que juega Carles Pérez en el Getafe, cedido por los celestes. El Chacho Coudet dejaba claro que contra Osasuna van a jugar los mejores que tenga.
Vamos a iniciar con lo que piense que mejor están. No hay ningún cambio en mi cabeza. A los jugadores le he transmitido que de mi manera de pensar y que vamos a tratar de estar entendiendo la situación, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de estar hasta el último pitazo del árbitro dejando todo lo que tenemos que dejar.
Enfrente del Chacho y de Solavés va a estar el Club Atlético Osasuna, el equipo de Vicente Moreno, que se despide, por cierto, del conjunto navarro y que es el único de los tres que no depende de sí mismo. Bueno, esto decía Vicente sobre estar pendientes o no de los partidos de Rayo y Celta.
Cada uno lo lleva de una manera y yo en ese sentido pues creo que no hay solo una manera, ¿no? Hay mucha gente que cree que en la vida las cosas son solo de la manera que cree él, ¿no? Yo no, yo soy bastante más flexible, bastante más abierto y hay muchas maneras. Entonces cada uno que lo tome como quiera, de estar más pendiente, de estar menos. Pero yo insisto, nosotros dependemos de ganar el partido mañana. O sea, nosotros tenemos que ganar el partido mañana. Entonces es lo que nos tiene que, preocupar. Dependemos de ganar el partido mañana y va a ser un partido difícil contra un buen equipo y que vamos a tener que hacer las cosas muy bien. Entonces todo lo que perdamos energía en otras cosas, pues no las tendremos para el partido. Será una equivocación, por lo menos mi forma de ver.
En casa juega el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, en su caso ganando, sí que depende de sí mismo para por lo menos ir a la Conference. Un Íñigo que tiene claro que esto de que los tres que se la juegan se miran a rivales que no tienen nada por lo que pelear podría dar lugar a despistes que no les ayudan en nada.
Si nosotros pensamos que los tres equipos a los que enfrentamos no se juegan nada y por eso va a ser más fácil, es un error importante. Si nosotros pensamos que Iago Arrasate, porque ha estado 7 años con Íñigo Pérez, va a plantear un escenario de menos dificultad, error importante. Si pensamos que Coudet va a ir con todo porque ha estado en el Celta y así, error importante. Creo que ese tipo de escenarios a nosotros, a los jugadores y al cuerpo técnico, no nos hace absolutamente ningún bien y lo que sí nos puede ayudar es seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, porque cambiar los hábitos y cambiar esta naturalidad por algunos fuegos artificiales no nos va a ayudar y creo que nos puede cegar y equivocarnos.
De esos 7 años juntos, entre Íñigo Pérez y Iago Arrasate, el técnico del Mallorca, también hablaba el míster mallorquinista de sus posibles favores. Recordemos, él que también estuvo muchos años en Osasuna, pues esto habla de lo que podría pasar con su Mallorca.
Yo quiero que a Osasuna le vaya bien, y le va bien. Y quiero que a Íñigo Pérez le vaya bien, y le va bien. Pero sobre todo quiero que le vaya bien al Real Club Deportivo Mallorca. Y nosotros, es que para mí es muy importante quedar, es que del 10 al 11 para mí hay mucha diferencia, del 11 al 12 también, y no estoy hablando de términos económicos que ya el club seguramente me dirá que sí, no, yo hablo de lo mío y como grupo, queremos terminar en la parte izquierda de la tabla, ¿no? Hay izquierda-derecha, como antiguamente, queremos terminar en la izquierda y queremos terminar con una alegría y con un buen partido, entonces para mí eso está por encima de todo, que luego, pues bueno, que Osasuna se mete en Europa, pues pues ya les felicitaré y me alegraré, pero creo que después de 38 jornadas también, el que consiga el objetivo seguramente será justo, y el que no lo consiga, pues bueno, mala suerte, ¿no?
Pues esta es la previa del partido con el que vamos a cerrar la temporada 24-25 en Primera División y de la que vamos a estar muy pendientes mañana. Por cierto, tú, estaba pensando mientras escuchaba a todos los protagonistas, ¿tú cómo tienes pensado vivirlo mañana? ¿Eres de los afortunados que tienes entrada? ¿Te vas a ir hasta el Coliseum? Por cierto, a todos los que viajéis, sentidiño, calma, tranquilidad y buen viaje por descontado a todos, tanto para ir como para volver. Y los demás, ¿preferís en un bar con amigos? ¿Preferís en casa solos, encerrados para no volveros locos? Yo todavía tengo mis dudas, no sé cómo plantearme el partido de mañana. La previa más completa, creo que difícilmente podríamos haberla hecho. Así está el Celta, así está Claudio Giraldez, así están los futbolistas, así están los compañeros y los protagonistas, jugadores y entrenadores de los equipos metidos en el meollo. Ahora solo queda decir una cosa, la suerte está echada, que Dios reparta suerte y ojalá que la balanza en este caso caiga del lado celeste y que el lunes a esta hora podamos estar celebrando que el Celta vuelve a Europa 8 temporadas después.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
A estas alturas del mes de mayo seguimos teniendo fútbol. Mañana cerramos la Primera Federación con la última jornada, todo con el mismo horario, a las 7 de la tarde. El Celta Fortuna sin nada en juego visita Zubieta, se enfrenta con el filial de la Real Sociedad. También tenemos fase de ascenso a Segunda Federación, el domingo a mediodía a las 12 en el campo municipal de Astrada, Estradense-Noia, con el empate a 1 de la ida. En juego está clasificarse para la segunda ronda. Y el domingo, Álvaro, tenemos también asamblea destacada en el Arosa.
Sí, 7:30 en primera convocatoria, a las 8 en segunda, y como dices, puede ser destacada porque lo primero es aprobar las cuentas de la 24-25, luego hacer ese balance deportivo en un año que no acabó como se esperaba, y luego esos ruegos y preguntas, y veremos, ¿no? Con esa candidatura de Rubén Aval, que quiere afrontar el club con Manolo Avalo, veremos ahí si puede haber lío en esa asamblea de la que ya nos hablaba ayer, de esas diferencias que tienen el presidente Aval.
Pues ahora sí, 3:57, hasta aquí el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana también tenemos Liga Sobal, partido importante, aunque ya no hay nada en juego para el equipo de Nacho Moyano, que recibe al colista, recibe a Balonmano Benidorm. Así quiere cerrar el último partido como locales en el pabellón de Ogatañal de este Frigoríficos Domorrazo.
Bueno, pues yo creo que de este pabellón se puede esperar lo que pasa siempre, ¿no? Que el pabellón esté lleno, que presente una de las mejores entradas de la temporada, si es que es posible que quepa más gente en algún momento. Creo que el equipo aquí en casa está dejando muy, muy pocas dudas. Fuera de casa creo que estamos haciendo las cosas bien, pero nos está faltando poder cerrar los partidos para poder haber puntuado algo más fuera de casa, pero que el rendimiento aquí en casa está fuera de toda duda, ¿no? Es verdad que recibimos a un equipo herido que viene a jugarse la vida, pero bueno, no es menos cierto que nosotros tenemos que ganar el partido para terminar de cerrar el año.
Y se celebra también el partido de vuelta de las semifinales por el título, en este caso de la Liga Guerreras, en Asangriña, domingo a las 12, Atlético Guardés Elche, recuerdo, con derrota en el partido de ida por 4 goles de diferencia para el equipo que dirige Ana Seabra. En baloncesto empezó la fase de ascenso a la Liga Femenina 2, el Celta consiguió ganar su primer partido, el filial del Celta lo hizo 81-55 ante el Arenal de las Islas Baleares en el estreno de esta fase de ascenso. Pablo Mahamonde, el entrenador, nos contaba cómo fue el partido que terminó con ese primer triunfo celeste.
Pues fue un partido en el que salimos muy bien, muy intensas, y al final del primer cuarto íbamos 22 arriba. Entonces, bueno, si al descanso con 30 arriba, bueno, ya la segunda parte fue un poco más de control, de gestionar la ventaja, de gestionar la rotación y cerrar el partido de la mejor manera.
Hoy, a las 8:15, el Celta se enfrenta con el equipo anfitrión, que es con el Gran Canaria B. Así ve el partido de esta tarde, Pablo Bahamonde.
Muy diferente, un rival muy físico, con jugadores interiores muy potentes, que la clave va a estar.
También tenemos este fin de semana baloncesto en silla de ruedas. Mañana se cierra la temporada en la División de Honor, en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas, a las 6, Anfib Puerto Llano, y en el ascenso a la Liga EVA se lo juegan este fin de semana en Vila García, Los locales, con Rosalía, Cambre y Costa Ártabra. El ganador asciende y el segundo tiene que disputar un playoff contra un rival de fuera de Galicia. Y se juega Álvaro en la primera división femenina del fútbol sala, la última jornada.
Sí, la despedida del curso mañana a las 12, Pollo Gran Canaria sin nada en juego, y la despedida de la categoría, por desgracia, de Marín recibiendo a Alcantarilla.
Gracias Álvaro, gracias a
buen
todos.
Buen fin de
hoy
semana.
No se me ocurre otra cosa mejor que decir que a la Celta, son las 4, el lunes más a las 3 y media. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.